Aleluya, Dios siempre es bueno con nosotros. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios a nosotros en esta mañana. Como saben ustedes, desde hace unas semanas iniciamos una serie acerca del amor. Primero enfocándonos en el amor que tenemos que dirigir hacia el Señor. Porque sobre todo no podemos decir ya he tomado, ya hecho, es porque es urgente que amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, mente, alma, fuerza, con todo. Ese es primordial. Y a veces pasamos por alto de eso diciendo, ya todos sabemos eso. Pero ese debía ser la motivación tras todo lo que hacemos. Porque sin eso no podemos cumplir nada por el Señor. Y el segundo, cuando uno pregunta a Jesús qué es el mandamiento más importante, después es amar también al prójimo como a nosotros mismos. Y eso nos estuvimos guiando desde hace unas semanas. Y en la semana pasada incluso estuvimos analizando el principio de lo que dice en 1 Corintios 13, ese famoso capítulo de amor, en cual Pablo nos dice, ahorita les voy a mostrar el camino más excelente. Y es decir que ellos habían tomado diferentes caminos, todo por el Espíritu. Ellos estaban ya excelentes en los dones y de una forma superaba hasta lo que pensaba Pablo, porque quería ese profeta profetizar y luego estaba interrumpiendo ese profeta acá porque quería decir algo aún más importante de parte de Dios y huir del Espíritu de Dios. Todos estaban anhelando las cosas impresionantes para nada más impresionar uno a otro. Pero ahorita Pablo llega y dice, les voy a mostrar el camino más excelente, lo que debía esforzar para cumplir. Entonces así estuvimos hablando, y luego Pablo en ese inicio de 1 Corintios 13 nos ofrece unos 15 descripciones, ambas positivas como negativas. Son cosas difícil a veces de alcanzar y entender, pero acerca del carácter del amor, déjeme explicar algo. Que en el español, a menudo esas cosas pasan como adjetivos o descripciones de cosas, pero en el griego son verbos, es decir, que ya representan acción en sí. Y vamos nosotros a estar observando poco a poquito lo que Pablo espera de nosotros. Y dice en 1 Corintios 13, el texto que nos corresponde, el capítulo 13, como dije en el verso 4, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Disculpe, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleite en la maldad, sino se regocija en la verdad. Cuando dice deleite en la maldad, uno se dice, ¿cómo es que el amor así es? Cuando llegamos a ese punto, vamos a definir un poquito más de esa, pero solamente a ver que actualmente en el mundo, en el día de Pablo, así como en nuestro mundo, hay personas quien dicen unas cosas perversas son amor, pero no es. Es lo que quiere decir esa parte. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así Pablo está ofreciendo esas tres categorías, podemos decir, en 15 aspectos. Dice primero lo que es el amor. El amor es, por seguro, paciente y es bondadoso. Y luego Pablo dice lo que no es el amor. Dice, el amor no es envidioso, no es presumido, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no es rencoroso, no se goza en la injusticia, en la perversidad. El amor se goza en la verdad. Todo lo disculpa, cree, espera y soporta. Así tenemos esas. Y cuando uno está observando esas 15 cualidades, actualmente lo que estamos diciendo no es que Pablo está inventando algo nuevo. Él de verdad está informándonos de cómo vivió Jesús. Esa es la cosa sobre todo, porque debemos siempre tener la vida de Jesús como el ejemplo de cómo debemos también vivir. Por eso Juan en su primera carta dice en el capítulo 2 y verso 6, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Fíjense, algo que es posible es que uno diga, yo pertenezco al Señor. Pero luego él está diciendo, si es así, debía ser el segundo parte también. Porque muchos hoy en día dicen que tienen religión. Muchos dicen que tienen esa relación con Dios. Pero luego viven de una forma muy alejada de la forma de Jesús. Eso es lo que Pablo está enseñando. Que los corintios, aun cuando tiene ese fluir del Espíritu, estaban profetizando, estaban evangelizando, estaban haciendo tantas cosas, tanto como también estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis, que había hecho todas esas cosas grandes, proezas por el Señor, pero habían faltado algo, habían perdido su primer amor. Entonces Pablo aquí está diciendo, mira, que se aferren más a Jesús, que quieren vivir como Él vive siempre. En 1 Corintios 13, entonces está Él definiendo cómo debemos vivir. Nota bien, no está hablando de un culto, no está hablando de un momento, sino es la forma en que debemos vivir. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo es que ese debía afectar todo aspecto de la vida. No puedo yo decir que, sí, yo soy una persona lleno del amor de Cristo Jesús, yo soy una persona así que cumple todo eso con mi familia, pero luego allá en el público, pues puedo maltratar a cualquier persona. No puede uno decir, estoy comportándome con mucho amor dentro de la iglesia, pero luego en el trabajo no necesito hacer eso. Debía incorporar todo lo que es. ¿Por qué? Porque son cualidades que es la vida cristiana, la vida en Cristo. Y como nosotros podemos ver, ya hay un proceso. Pablo está ofreciendo varias descripciones. Yo creo que incluso si uno tenía oportunidad de llegar y hablar con Cristo mismo y preguntarle, ¿qué es el amor? Él va a iniciar de la misma forma que Pablo inició y va a responder que es paciente y bondadoso. Pero nosotros tenemos que definir qué significa esas cosas. Cuando dice paciente, muchos piensan que ya puede esperar con calma. Cuando ya tarda una cosa, pues en sí hay parte de eso. Pero en la realidad, la palabra que Pablo ofrece aquí está hablando de no ser reaccionista frente de un problema, una irritación, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros observar en la vida de Jesús cuando todos nosotros podemos identificar con eso? ¿Qué injusticia sufrió? Porque él fue acusado y luego fue llevado al entonces gobernador, quien después de investigar sale Pilato diciendo, he investigado y no encuentro nada en ese hombre. No es culpable. Otras palabras, es inocente. Con eso, si estuviéramos nosotros en un problema con un juez, y él se levanta y dice, después de analizar todo, decido que es inocente. Qué bueno, ¿verdad? Vamos nosotros a tener gozo. Pero ¿qué pasará si después el juez dice, por eso voy a ponerle en el cárcel por los próximos 10 años? No concuerda lo que acaba de decir, ¿verdad? ¿Cómo es que está sufriendo castigo si soy inocente? ¿Verdad? Si no he hecho las cosas, pero es lo que pasó con Jesús. En ese momento Pilato dice, mira, aquí está, limpio, no le encuentro culpable, es inocente. Y luego él está entregando a los soldados para golpear, para azotar, para trenzar corona de espino, de toda esa. ¿Y qué iba a decir si fuera uno de nosotros? Pues no es justo, vamos a responder, ¿verdad? Pero ¿cómo respondió Jesús? Sin decir nada, no se reaccionó. Él entendía bien. Entonces, él no se enojaba fácilmente. Ese tipo de paciencia habla del enojo. Nosotros vivimos en un mundo que faltan de esas dos primeras cualidades. Esas cosas no están. El mundo no tiene paciencia. A ofender a una persona, pues van a brincar y ofenderte dos veces, ¿verdad? Esa es la vida actual en donde vivimos. Y tampoco es una comunidad en todo el mundo de bondad, lleno de bondad. Nosotros entendemos que él quien se enoja fácilmente está diciendo que yo vivo según la norma más del mundo que de Cristo Jesús. Y ese puede pegar, es porque es difícil no enojarse cuando uno se ofende, no defenderse cuando los derechos propios están siendo violados. No es algo fácil y ni vamos a ver ejemplos en el mundo. Pero esa muestra que de verdad no podemos tener tanto impacto en el mundo por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como Cristo mismo vivió. Nosotros tenemos entonces un gran desafío. Es vivir sin enojarse. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero es una batalla constante porque no tengo un buen ejemplo enfrente de personas muy calma, muy paciente de esa forma. No, pues si comienzan a usar sus claxon, pues también yo puedo. Si esa persona se enoja, pues también sé cómo gritar, ¿verdad? Y cosas que es la norma, tenemos que renunciar. Porque el que se enoja enseguida y el que le falta la paciencia, entonces está mostrando una deficiencia en su carácter cristiano. Es lo que Pablo nos está diciendo. No solamente a los corintios, ese es un estándar que él establece y en la vida de todos. Dice en 2 Timoteo 2 y verso 24 a 25, un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿Creen ustedes que él está pensando que los siervos de Dios están saliendo listos para? No, es que respondan frente al ataque. Dice, más bien debe ser amable con todos. Fácil es ser amable con las personas también amables. Pero ¿qué tal con la persona agresiva? ¿Qué tal con una persona, pues, normal en la calle? ¿Cómo debo? Dice, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Fíjense, piénselo bien. Como a veces Dios nos trata como la madera se trata, pues el carpintero se trata de la madera. Se usa personas como la lija. Y saque un poquito de lija y comienza a moverse sobre su piel y ver si no te irrita un poquito, ¿verdad? Es lo que pasa. Pero dice entonces, no propenso a irritarse, a reaccionar. ¿Por qué? Porque la meta es de corregir a ellos para que ellos conozcan el camino de Dios. ¿Cómo podemos nosotros brincar en enojo en un momento frente a una persecución, una irritación y luego decir a esa persona tal como debe? Son las cosas, ¿verdad? y enseguida, pero déjame evangelizarte, ¿verdad? Dice, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Ese es el fin, la razón por el cual Pablo está diciendo que debemos siempre mantener la paciencia, tanto como Cristo, porque no quería destruir camino para que esa persona vuelva al arrepentimiento. Pero fíjense que a veces pensamos que la paciencia es algo pasiva, es decir, que no hago nada mientras estoy calladito, porque esa es la paciencia, pero no es lo que Pablo quiere decir. La paciencia sí tiene acción. Si tiene acción, como acabamos de leer en el verso anterior, que y puedo yo regresar, dice, así humildemente debe corregir a los adversarios. No es que está ya ciego. A veces podemos pensar que la paciencia me dice, voy a ignorar ese pecado, ese problema. ¿Sabe que Dios no es así? Dios sí responda a nuestros pecados. ¿Saben qué es el proceso de respuesta de Jesús? Primero, cuando pecamos, ¿qué es la primera cosa que Él hace? Él manda, unos de ustedes piensan, Él manda, no el pastor, Él manda el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lleva a convicción. La conciencia dentro dice, hice esa, y cuando respondemos al clamor del Espíritu Santo adentro, nos lleva al arrepentimiento y ya en ese arrepentimiento estamos perdonados y Dios olvida de esas cosas y también nosotros. Si fuera un problema, un pecado contra otra persona, todavía tenemos que ir y pedir perdón a esa persona, según lo que enseña la Biblia. Pero si esa persona, después de escuchar el Espíritu Santo en su ser, no responda, ¿qué hace? Pues entonces Jesús manda a otra persona. Que es un poquito más difícil tapar los oídos y no escuchar. A esa persona nos llega y dice, ¿sabes que Dios me manda para hablarte acerca de ese pecado en tu vida? Es lo que Pablo está diciendo, que uno en esa paciencia humildemente puede acercar y corregir a las personas. Hay un proceso. Y si no responde a una persona, entonces Dios manda dos o tres. Y si no escucha dos o tres, se manda a toda la iglesia. Y ya va de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esa persona se arrepiente. Ese es un Dios paciente. ¿Por qué? Porque Él no nos tira a la basura por la primera vez. Cuando pecamos, no estamos tirados, ¿verdad? De repente tenemos el mover del Espíritu Santo adentro. En la convicción, es el amor de Dios a nosotros, es su paciencia con nosotros, porque no quiere que estamos ya perdidos. Pedro también menciona de la paciencia de Dios. Él nos dice que el Señor no tarda en cumplir sus promesas, sino es paciente con nosotros porque no quiere que nadie perezca. Ese es lo que está hablando. ¿Y cuánta paciencia tiene Dios con todo el pecado del mundo que está ya en cada rincón, cada parte? Él sigue insistiendo, enviando el Espíritu Santo, enviando a predicadores, enviando a las personas para corregir y llevar de vuelta la persona. Podemos nosotros leer en 2 Corintios, porque también tenía que seguir hablándoles acerca de eso. Dice en el capítulo 6 y verso 3, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo. Esa es la razón que necesitamos tener paciencia. Porque la reacción que tenemos puede causar estragos o estorba a la persona, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Entonces, la paciencia nos pasa a un nivel que estamos siendo acreditados por los demás de lo que estamos diciendo. Sin la paciencia, estamos desacreditando el mensaje. Si estamos fáciles para enojar, entonces cada vez que te enojes, estás quitando de la veracidad, del crédito que Dios tiene. En sufrimientos, privaciones, angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. ¿Cuántos de ustedes cuando se encuentra así, en desvelo y con hambre, se encuentra aún más fácil la paciencia? ¿Verdad? Cuando uno llega a casa a la hora de la comida, con mucha hambre, a ver la paciencia que tiene. Dios está hablándonos, ¿verdad? Y dice, servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Entonces, Pablo tuvo que corregir a muchos, pero nunca faltaba la paciencia. Es porque, de verdad, la falta de paciencia nos hace pensar que no debemos corregir. Porque la corrección toma tiempo, toma esfuerzo. Cuando comenzamos, estamos arriesgando. Y tenemos que ejercer aún más la paciencia. ¿Por qué? Cuando, déjeme decir muy claro, cuando uno no escucha al Espíritu Santo y manda a otra persona, Si es usted la persona quien el Espíritu Santo manda, estás ya abriendo el corazón a un ataque. ¿Por qué? Porque cuando llega y dice, hermano, hermana, Dios me manda porque está observando. ¿Y qué va a decir? Ojalá que digan, gracias por decirme. Pero muchas veces van a decir, ¿y quién crees que eres? Tú eres así, 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 y ya vienen los ataques, ¿verdad? Para ver si respondas con la paciencia, ¿verdad? Entonces, en todo parte necesitamos esta paciencia. Y cuando uno está corrigiendo, ese requiere mucha paciencia, así como Dios tiene paciencia con nosotros. Y por falta de la paciencia, muchos dicen, no veo nada. No, Dios, no vea, no, ese no puede ser cierto. No voy yo porque yo no creo. Por falta de la paciencia. Pero también Pablo nos dice y enlace la paciencia con la bondad. La bondad. La paciencia y la bondad, de verdad, son dos caras de la misma moneda. Podemos nosotros fácilmente ubicar los dos en la misma cosa. Y uno había dicho que la bondad es amor en ropa de trabajo. Es decir, ya se brinca, se mueva. Ese es un amor práctico hacia todos. Y ese debía ser algo que está distinguiendo la familia de Dios desde el mundo. Porque el mundo no es amable. El mundo no es bondadoso. Ellos piensan en sí mismo sobre todo. Pero fíjense, la vida de Jesús era una persona, Jesús, muy bondadosa. Déjeme analizar. Unos momentos. Llegaban unas, yo me imagino, mamás, para presentar sus niños, sus hijos, frente a Jesús. Jesús, bien ocupado, ¿y qué dicen sus discípulos? ¡Que no! ¡Que esos niños no! Porque no cuentan esos niños. ¿Pero qué hizo Jesús? Cálmense, que los niños pueden venir. Y él poniendo manos sobre los niños, bendecía a los niños. En otra ocasión, y les puedo leer, en Lucas 5, tenemos un momento, en verso 12 dice, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Déjeme explicar un poquito de lo que estamos hablando. Primero estamos hablando de la lepra. Y la lepra es una enfermedad contagiosa, pero también que se sigue creciendo. Es decir, que la ley de Moisés indicaba cómo debía responder uno quien ya en su piel aparece algo, que nota algo estaba mal. Esa persona debía ir y presentarse ante el sacerdote, quien iba a investigar. Entonces, ese sacerdote iba a aislar la persona por 7 días para volver a ver la infección. Y si sigue, entonces va a decir que esa persona no está bien, está inmundo, tiene que vivir hasta el momento que se sane fuera del campamento. Incluso esta persona, si otro quiere acercarse a él, tiene que comenzar a gritar, inmundo, inmundo, decir, no me acerques porque ya estoy contagioso. A entender que ese hombre está cubierto completamente con la lepra, ha pasado mucho tiempo porque ya no inicia de esa forma, sino sigue extendiendo. Y podemos tomar por cuenta de esa historia que ese hombre ha pasado años sin haber sido tocado por un ser humano. Entonces ese hombre dice, al ver a Jesús cayó rostro en tierra y suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nota lo que el hombre actualmente dice. Él usaba una palabra muy distinta. Porque él no dudaba de que Jesús tenía el poder, ¿verdad? Igual como con el centurión, recuerda esa historia, en cuando se cayó enfermo el siervo de centurión, cuando Jesús quería ir y tocarle, él dice, Jesús, no te molestes, aquí no tienes que venir. Yo reconozco que tienes autoridad, nada más manda la palabra. Entonces, Jesús mandó la palabra, ¿y qué? El siervo se quedó sano en ese momento. Y Jesús está aquí enfrente de un hombre leproso y el hombre dice, si quieres. En otras palabras, el hombre está diciendo, si eres una persona bondadosa, si quieres. A veces no queremos involucrarnos simplemente porque decimos que estamos muy ocupados. Estamos nosotros con otra cosa que hacer. Estamos nosotros ya con obligaciones. Pero Jesús no dice nada de eso. Incluso no sale nada de su boca para sanarle. Lo que dice enseguida es que Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si Jesús pudiera sanar a distancia, no tenía necesidad de tocar al hombre, ¿verdad? Pero al momento de tocarle, dice, si quiero. Entonces, si de verdad soy una persona involucrada en la vida de los demás. Yo tengo empatía. Yo soy una persona amable. Yo sé qué es la bondad. Yo no puedo evitar lo que estás diciendo a mí, porque yo estoy siendo movido de corazón a observar tu condición. Si quiero, dice, queda limpio. Y al instante desapareció la enfermedad. Y les pregunto, ¿qué es lo que motivó a Jesús de tocar de ese leproso? Pues es la bondad que estamos hablando. Entonces Pablo está escribiendo a los corintios, las personas quien pues se preocupaban más por sus necesidades, sus gustos, ahorita que debía tomar otro camino, un camino aún más excelente, que está él diciendo que ellos debían ser personas pacientes, es decir, no de fácil de irritar, de provocar a la ira, al enojo, que también debían ser personas amables, bondadosas con los demás. Ese es lo que ya hemos leído en ese texto de 2 Timoteo, leímos anteriormente, y dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, primer parte, paciente, más bien debe ser amable con todos. Son las cualidades que todos debemos nosotros mostrar. Pero aquí es el problema, que es algo que cada uno tiene que desarrollar. No es algo, disculpa si estoy ofendiendo lo que piensas y no va a concordar con lo que creen, pero a veces llegamos a una iglesia, a un culto, y después de la predicación, estamos esperando la conclusión, y parte de la conclusión es una oración pastoral en cual el Espíritu de Dios va a fluir y va a hacer sus cambios, ¿verdad? Y en unos momentos, por seguro, pasan. Por ejemplo, si estás aquí en ese lugar y no conoces al Señor como Señor y Salvador, podemos concluir el culto con una oración de fe y en ese momento pases de ser incrédulo a ser siervo de Dios, a pasar de la muerte hacia la vida, y es un instante. Puede ser que una persona entra y tiene una enfermedad y al instante se sane. Y a veces pensamos lo mismo de todo, ¿verdad? Que a ese momento, porque no quiero decir nada a nadie, pero sí el pastor iba a visitar a mi familia cuando no estoy y pregunta acerca de mi comportamiento, mi familia sí va a decir, pues fácilmente se enoja. Mi vecino, cuando comienza la entrevista con mi vecino y va a preguntar, ¿y qué crees? ¿Es una persona muy amable? Va a decir, de nada, pues me grita cuando... entonces llegamos con esa y decimos, ahorita el pastor va a orar. Yo voy a estar aquí, listo. Y el pastor va a orar y yo voy a, de repente, convertirme. Voy a ser la persona de más paciencia del mundo. Y en ese momento, pues, Señor, gracias. ¡Wow! Ahorita ya nadie me puede enojar. ¡Oh! Así se sentía Jesús. ¡Ah, qué bueno que me regalaste esto de parte del Espíritu Santo! O otra persona dice, ah, mira, pues... las personas siempre me hacen enojar, pero bueno, Señor, hazme lo que quieres. Ahorita el pastor ha orado y soy amable con todos. Mira, ese pobrecito afuera, nunca estoy llorando por los demás, pero ahorita me rompe el corazón. Ah, gracias, Señor, porque así soy una persona amable ahorita. No va a pasar así, hermanos. Es un camino que tenemos que escoger. Y es fácil equivocarse en el camino. Déjeme explicar algo. Y a lo mejor uno de ustedes pueden también entender lo que estoy diciendo. Yo estoy aquí en la iglesia muy enseguida. Muy enseguida. Salgo de mi casa y estoy aquí en la iglesia. Pero a veces... estoy con otra cosa en agenda. Necesito ir a una tienda para comprar algo. Subo a mi camioneta y estoy, ya, yo sé dónde voy, a la tienda. Pero comienzo yo a pensar en diferentes cosas y de repente, de la nada, estoy aquí enfrente de la iglesia. Y yo digo, ¿cómo llegué aquí? Es autopiloto, algo así. No estaba. Es porque, por la naturaleza, porque voy camino acá muy enseguida. A veces estoy perdido. A veces llego aquí cuando no debo estar aquí. Yo digo, la cita no estaba aquí, sino en otro lugar. La cita era con esta persona, pero no aquí en la iglesia, sino con, y pues tengo que correr, ahorita estoy tarde. Lo mismo puede pasar con nosotros en el momento en cuando decimos, voy a escoger el camino más excelente. Hoy puede decir, yo voy a ponerme en ese camino para que yo oro y mañana con mucha oración voy a pasar de un 0 a un 10. Voy a ser una persona paciente mañana. Déjeme decir que ese no pasa. Es un tramo bastante largo. Si decimos de 0% hasta 100%, lo que yo les puedo decir es que con mucho esfuerzo y mucha dedicación, mañana puede alcanzar a 1%. Felicidades, ¿verdad? Pero por tener un camino muy largo, es muy probable de que cuando está ya con ese consciente, yo voy con el camino más excelente, yo voy en esa. Entonces, entramos de nuevo otro día y comenzamos con todos los quehaceres del día en lo que es normal y de repente estamos en el camino equivocado otra vez, como yo llegando a la iglesia cuando tengo cita en otra parte, ¿verdad? Entonces tenemos que poner esfuerzos a mantenernos en el camino correcto, más excelente todos los días. Y sí, con mucho esfuerzo, estamos dedicados a eso. Como dije, mañana puede ser que alcances 1%. En una semana puede ser que estás ya aproximando a 5%. Y unos dicen, ah, pastor, ese parece un tramo inagotable, un tramo ilimitado por siempre. Pues es cierto. Puede ser en unos 3 meses, 6 meses, te conviertes en una persona que con calificación de hasta 10% paciente. Y unos dicen, pero pastor, esa... ¿cuándo voy a lograr lo de 100? Pues piénsalo bien. Vivimos en un mundo de 0. Cuando usted llegue a 15% amable, y no digo 15% de mi tiempo, que cada 5 minutos de una hora estoy amable, no estamos hablando de eso. 15% en comparación al 100%, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Yo alcanzo a 15% de su amabilidad, 15% de su paciencia. ¿Sabes lo que va a pasar? Las personas en tu entorno van a estar llegando diciendo, wow, tú eres la persona más paciente y amable que conozco. Aún cuando solamente estás a 15. Porque esa es como una luz que brilla en la oscuridad. Nuestro mundo ya está saturado con el enojo, con impaciencia, con esa irritación. Personas que de verdad no son nada amables. Entonces, cuando estamos solamente a 15% del nivel de Cristo Jesús, todo el mundo va a decir, wow, es impresionante. Pero déjeme decir que ese requiere mucho esfuerzo. Y cuando llegas a 15%, favor de no detener allá. No es el paro permanente, sino es solamente otro lugar en el camino. Mantenemos en el mismo camino más excelente que estamos esforzándonos porque todavía queremos lograr lo que Cristo está ofreciendo a nosotros, su vida. Y vamos a ser las personas pacientes y amables, que las otras personas no fácilmente nos pueden irritar. Nosotros podemos extender la misma compasión que cuando Jesús responda a Pedro su pregunta, ¿y cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? Y prácticamente Jesús responda, infinito. Sigue perdonándole. ¿Por qué? Porque así somos personas que entienden qué es el amor genuino, el amor mismo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, sí, yo voy a orar, pero no espera una infusión del Espíritu de Dios. No, es una oración de dedicación, de ponernos en el camino. Y después de un año en el camino, puede ser que comiencen a formar nuevos hábitos, que no regresa fácilmente, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos de mantener en ese camino tan difícil. Si queremos alcanzar a las personas para Jesucristo, es necesario que seamos nosotros las personas pacientes y bondadosas. Siendo personas así, mostraremos que estamos en ese camino más excelente. Inclina su rostro conmigo. Señor, yo en mi ser no me siento capaz para orar que se infunde el Espíritu de eso, porque también lucho. Yo vivo en ese mismo mundo, un mundo que se irrita fácil, que grita y provoca el grito del otro. Así ese mundo está en la actualidad donde vivimos. Pero Señor, no es lo que te representa. Queremos representarte a ti, porque somos nosotros personas que han sido beneficiados por tu paciencia, por tu bondad, que forme esas características en nosotros. Señor, hoy mismo puedo orar que juntos como iglesia decidamos tomar el camino más excelente. Abandonamos el camino que por hábito de vida hemos cursado y tomar ese nuevo camino, un camino lleno de paciencia, de bondad. Señor, yo oro que ayudes a cada uno de nosotros. Queremos tener oído para escuchar a ti, Espíritu Santo. Que cuando por hábito comenzamos a enojarnos, podemos escuchar: no es mi carácter. Y podemos corregir, podemos cambiar, podemos mantenernos en el camino más excelente. Porque el deseo de nosotros es vivir como tú, Señor. Queremos que nuestra vida te muestre para que podamos enseñar el camino más excelente a todos los demás. Señor, ayúdanos a ser personas que no solamente entienden qué es el amor, pero somos personas que practican el amor. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Que salgan de ese lugar en el camino más excelente. Ojalá que pudiera decir que salgan de ese lugar paciente y bondadoso, ¿verdad? Pero en el camino más excelente es el propósito. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles a las 6:45 por el estudio bíblico.